partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos y muy bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Con el placer de siempre, quien les habla es Lázaro Sánchez, junto a nuestros amigos José Corbeto y nuestro amigo Rodrigo Rincón, con el placer, con alegría de estar compartiendo estos minutos de buena música, de reflexión. ¿Cómo andan? ¿Cómo les está yendo en esta semana, en estos días?
Bueno, muy bien, muy contento de estar acá nuevamente con nuestra audiencia y con ustedes para compartir los temas de siempre y la música de siempre.
Así es.
Bueno, yo también contento de poder empezar un nuevo programa que se las trae, ¿verdad, José?
Sí, sí. Sí, como siempre.
Como siempre, bueno.
Y siempre estamos comentando que tenemos temas muy interesantes para compartir, pero ¿qué les parece si damos las vías de comunicación para que nuestros amigos y amigas de Bonus Track puedan comunicarse con nosotros, mandar sus sugerencias, mandar sus ideas y bueno, todo lo que ellos quieran compartir? Para nosotros es un gran agrado también.
Sí, muy buena idea, Lázaro. Antes de comenzar, si usted quiere acercarse a la computadora, nos puede escribir un correo electrónico a bonus@llamadaweb.com o bonustrack, como es el nombre del programa, @llamadaweb.com. Como quieran, esa es la forma de comunicarse con nosotros, a través del correo electrónico, o pueden hacerlo por carta a través de la vieja palabra que usamos siempre, que la aprendimos el programa pasado.
La vieja usanza.
Usanza.
Usanza. Podés escribirnos a casilla de correo 6557. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, al programa de Bonus Track en Llamada a la Medianoche.
Aclarar, Bonus Track, ahí así llega a nuestras manos.
Y hay que acordarse también, Rodrigo, a toda nuestra audiencia, por toda nuestra América,
tengo que acordarme,
que todavía estamos con esta
propuesta,
iba a decir promoción, pero me ganó de mano, ¿viste, Rodrigo?
Gracias, José.
Esta propuesta de que cuando nos escribas podés
solicitar y recibir automáticamente
un disco con música, material de Llamada de Medianoche, bueno, de todo un poquito, para que, bueno, puedas compartir con tus amigos, con tus amigas, algo de Bonus Track, este programa que estás sintonizando aquí por tu radio favorita.
Así es, y a cambio solo te pedimos que nos cuentes algo de vos, claro, ¿verdad? O sea, nos escribís, nos contás algo y, por supuesto, gratuitamente te enviamos ese material.
Todo sin costo, ¿no? Es importante aclararlo, ¿no? Porque en otros programas se regalan también cosas aquí en Montevideo, Uruguay. Y a veces me ha pasado llamar a las casas y me dicen, pero esto es por... ¿qué costo tiene? No, es un regalo. Usted llama a la radio y se lo mandamos sin compromiso. Pero es gratis, no tengo que pagar nada. Así que esto es gratis totalmente.
Así que no te olvides de poner la dirección hacia donde tenemos que dirigir el envío y te estará llegando todo este hermoso material de buena música que ya Rodrigo Rincón está preparando, y también material de Llamada de Medianoche. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por contactarte con nosotros y por ser Bonus Track también un programa para todos nosotros, y que puedas pasar un buen tiempo.
Exactamente. Bueno, José, todos miramos hacia ti hoy.
Muy bien, sí, hemos traído acá un tema para compartir con la audiencia.
Sí, veo que tenés las hojas, la Biblia abierta, sí. Todo pronto.
Ahí está, tiene que ver con decisiones importantes que constantemente y todos siempre tomamos y debemos de tomar. Y no es fácil, ¿no? Porque a veces hay decisiones que son tan importantes que bueno, no, nos cuesta decidir, ¿no? Quería pensar primeramente en algunas decisiones importantes que se le demanda a los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes jóvenes y jóvenes no tan jóvenes, pero que la sociedad y las familias le demanda a los jóvenes. Algunas, como para tirar algunas sobre la mesa.
A ver.
Bueno, elegir correctamente su futuro, ¿no? Ese tiempo, ¿no? De estudio, de desarrollo, donde el joven en algún momento tiene que tomar una decisión. Yo me acuerdo cuando decía, yo no sé qué voy a hacer, cuando estaba en los primeros años del liceo, me decían, todavía falta mucho, pero después el tiempo se fue acortando y ahí me entraron a presionar. Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Y no sé.
Y bueno, yo no sé qué voy a hacer, ¿no?
Había que optar biológico, humanístico.
Ahí está, había que tomar.
Me gustan las letras, me gusta la medicina.
Exactamente. En nuestro país, por lo menos, ahí va. Una vez que uno opta por una de esas, de esos caminos, ¿no? Ya después la marcha atrás te cuesta años de volver atrás, porque ya hay carreras que no puedes hacer.
Así es.
Y así, bueno, el optar por una carrera, una profesión, el ocupar un lugar en la sociedad, a veces simplemente darle sentido a tu vida, ¿no? O sea, bueno, yo no sé ni para qué estoy, ni qué soy. Y bueno, y la familia que quiere que tomes una postura ante la vida, no andes ahí sin saber, siendo un vago o una vaga, ¿no? Como decimos. Y entonces se nos exige tomar decisiones, ¿no? Y hay una decisión muy importante de las que supongo que muchos de los que nos escuchan han tomado, otros quizás no, que es la de aceptar a Cristo. En algún momento, y esta es una, si no la decisión más importante de nuestra vida, ¿no? Al entender que, bueno, hacia dónde vamos, de dónde venimos y que estamos condenados a un infierno si no limpiamos nuestros pecados, ahí entendemos que, bueno, que tenemos la necesidad de aceptar a Cristo. Algunos deciden por el sí, otros deciden por el no. Y no todos llegamos de la misma manera a este momento, ¿no? Yo, por lo menos, no sé ustedes, cuando me convertí, cuando acepté a Jesús, yo no estaba buscando a Dios, o sea, bien como dice la Biblia, ¿no? No hay quien lo busque, pero digo, ni siquiera estaba cerca de eso, ¿no? Simplemente una persona me invitó y me dijo, todavía me acuerdo, che, dice, mi hermano está yendo a una iglesia que está bárbara, dice, porque estás bien con Dios, pero podés hacer cualquier cosa.
Ah, ¿te gustó la idea?
Y a mí me gustó en ese momento. Ah, mirá qué lindo, ¿no? Claro, no era tan así, o no era así, por decirlo, ¿no? Pero el hermano también hacía poco que estaba yendo, en realidad, ¿no? Y él, bueno, claro, lo primero que se le comentó fue la idea de Jesús, lo que había hecho por nosotros. Entonces, no todos llegamos de la misma manera a Jesús. Lo importante es si llegamos o no,
¿sí? ¿Sí?
Ahora, una vez que llegamos, no terminan ahí las decisiones. Y yo quería hablar hoy de algunas decisiones, ¿no? Específicamente de el seguir a Jesús, ¿sí? Muchas veces nos leen Juan 3:16, ¿no? Donde Jesús con Nicodemo, ahí le habla, ¿no?, del amor de Dios. Pero dice Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es que uno, bueno, acepta a Cristo, no lo acepta, pero después cae y uno dice, bueno, soy una nueva criatura, nací de nuevo. ¿Qué pasa con los bebés? Cuando uno dice, bueno, esto es normal o esto es anormal, ¿qué pasa cuando una criatura nace? ¿Qué es lo lógico?
Que llore, ¿no?
Que llore. Uh-huh. Y cuando lo ves 3 meses después, ¿está igual?
Más grande.
Tiene que crecer, si no, sería medio extraño.
Exactamente.
Sí.
Exactamente. Quiere ir a esto, ¿no? Hemos nacido y nacimos para crecer, ¿no? O sea, que uno a veces cae después en estas cosas, ¿no? Ah, qué lindo, sí, yo, claro, lógico, yo quiero aceptar a Jesús porque yo no quiero una condenación eterna.
Así es.
Entiendo que Jesús es el único que puede limpiar mis pecados. Bueno, acepto esto que Jesús hizo por mí. Bueno, soy una nueva criatura, naciste de nuevo, pero entonces lo lógico ahora es que empieces a crecer, ¿no? Claro. Y claro, son cosas que de pronto en ese momento no me las dijeron, porque no era lo más importante. Lo importante era que el alma se salvara, ¿no? Y bueno, pensando en esto de que hemos nacido para crecer, yo quería hablar de una nueva decisión que debemos de tomar, o en algún momento tenemos que tomar.
Ay, ¿cuál será? A ver, ya, la verdad que estoy ahí.
Otra decisión.
Los tengo mareados con tantas decisiones.
Los tenés mareados,
bueno,
con las decisiones.
Estamos hablando de decisiones importantes en nuestra vida, ¿no? Así como hablamos al principio de elegir la carrera, qué sé yo. Bueno, una de las decisiones más importantes es aceptar a Jesús como mi Salvador.
Bien.
La segunda decisión más importante es seguirlo, ¿no? Es decidir seguirlo. Un método muy común para tomar decisiones, que usa en los negocios, esas cosas, es el del costo-beneficio, ¿no? Cuando yo tomo una decisión, veo, bueno, a ver qué costo tiene para mí y qué beneficio tiene para mí, ¿no? Uh-huh. Uno busca que tenga el costo menor y el beneficio mayor,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, bueno, que me cueste lo mínimo y me dé los mejores beneficios. ahora, vamos a ver algunos de los costos. Yo quería ver eso. Algunos de los costos que tiene seguir a Jesús. Mateo 10:34, miren lo que dijo Jesús. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, estas palabras que está diciendo Jesús, capaz que para algunos son nuevas, ¿no? Y dice, ¿cómo?
Sí, a primera vista dicen, bueno, está, no hay que seguirlo entonces.
Claro, o sea,
es para armar problemas.
Exactamente, ¿no? Acá estamos viendo que hay un costo de seguir a Jesús. Y el primero es el que está diciendo Rodrigo, bueno, por lo que leí, ¿no? Es, puede existir la posibilidad de que haya disensión en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente, o va a haber personas de mi familia que me aman, pero que no están de acuerdo con que yo siga a Cristo, ¿no? Y eso es parte del costo de seguir. No sé si les pasó a ustedes, digo, a mí me pasó.
¿Sí?
Cuando yo me convertí, Quiero decir, mi familia no eran cristianos. Y bueno, lógico, no les parecía muy bien que yo viviera en la iglesia metido, ¿no? Sí, sí, sí. Que en vez de cortar el pasto de casa, yo me iba al otro extremo, ¿no? Entonces, claro. Dice, ¿a dónde va? Dice, vos hay que cortarle el pasto a los hermanos de la iglesia. Ah. ¿No? ¿Y por qué no cortás el de casa, que está como de 2 metros, ¿no? Entonces, como que, bueno, la misma familia a veces se ponía, ¿no?, en contra de lo que era la fe, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 37. El que ama al padre y a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí.
Al parecer Jesús demanda bastante más que una simplemente
decisión. Una decisión total.
Claro. O sea, no queda ahí en que, bueno, sí, yo acepté a Jesús.
Y ya está, y todo bien y qué lindo.
Jesús dice, el que no me ama a mí más que a todos, no es digno de mí. Y bueno, y por lo que dice la Biblia, el amor es sufrir, es esperar, es creer en el otro. En otras palabras, lo que dice Jesús es el que no está dispuesto a sufrir por mí, el que no está dispuesto a esperar por mí, el que no está dispuesto a creer en mí, no es digno de mí. Y esto es parte de ese costo de seguir a Jesús. Y para decidir seguirlo, yo tengo que estar consciente de ese costo también. Porque a veces, ¿no? Uno, a veces, no sé si le ha pasado a usted, en un mensaje uno dice, ¿seguir a Jesús cuesta mucho o cuesta poco? Y uno dice, ¿qué querrá que le conteste, no? Porque claro, si le decís que cuesta mucho, seguro que te dice que cuesta poco. Y si le decís que cuesta poco, te dice que cuesta mucho, claro, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Esas adivinanzas
no se sabe, claro, no se sabe qué es lo que quieren que diga. Pero hay una realidad, y es esta que está diciendo Jesús. Seguir a Jesús tiene un costo, ¿sí? Tiene el costo de que puede que haya disensión en mi familia. Tiene el costo de que tengo que estar dispuesto a amarlo más que a cualquier cosa.
Y es un costo alto, parece, porque claro, no
es gratis, ¿no? Recibir a Jesús es gratis, donde está el juego de palabras, ¿no? Claro, es totalmente gratuito, es un regalo de Dios, pero con un costo que no es dinero, ¿no? Sí. Sino es el seguirlo lo que cuesta.
Exactamente.
No tomar la decisión de aceptarlo en el corazón.
Exactamente. Y eso es una decisión que yo tengo que tomar. O sea, ahora vamos a ver los beneficios, pero digo, esto es una decisión, ¿yo lo sigo o no lo sigo? O sea, yo lo acepté, Él me salvó, pero ¿estoy dispuesto a empezar a crecer? Ya que nací de nuevo, como dice la Escritura. Dice el versículo 38 de Mateo 10 también, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Bueno, ¿qué significa esto de tomar la cruz? Bueno, para Jesús significó renunciar a su propia voluntad, ¿verdad? Él que hubiese querido, y lógicamente hubiese querido no pasar por el sufrimiento, ¿no? Como, claro, como él oraba antes de ser apresado, ¿no? Uh-huh. Y llevado para la crucifixión. Él dice, si puede ser posible que pase esto de mí, ¿no? ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. Sin embargo, él renunció a su propia voluntad para seguir a su Padre y hacer la voluntad del Padre, que es lo que él quería hacer. En nosotros es lo mismo. Tomar la cruz implica, es un costo. El costo de decir, bueno, hay cosas que a mí me gustaría hacer, pero hay cosas que es las que conviene hacer o las que Dios me pide que yo haga, ¿no?
Y este es un gran desafío para todos nosotros y para los amigos que nos están escuchando. ¿Qué te parece si mientras que vamos pensando en ese costo, también reflexionando, por qué no, y haciéndose ese autoexamen de decir, bueno, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús como Él quiere o lo sigo a mi manera, verdad? Uh-huh. ¿Te parece si vamos un poquito de música, bien, vamos reflexionando y volvemos enseguida?
Volvemos con los beneficios.
Ahí va, volvemos con los beneficios.
Muy bien, volvemos entonces.
He venido a hablar de tu grandeza, he venido a cantar de tu amor. Testifico y en mí tus proezas, como has restaurado mi corazón. Hoy recibo todas tus promesas, hoy proclamo que eres mi Señor. Ven y lléname con tu presencia, refresca mi alma, mi dulce Señor. De tu amor.
Seguimos, amigas y amigos, en Bonus Track. Estamos hablando de este tema de tomando decisiones y de lo que significa el costo de seguir a Jesús, que no siempre es tan fácil. Tomamos la decisión de que Jesús sea nuestro Salvador, pero también hay un costo. Y estuvimos hablando un poquito de los costos. Ahora José nos va a estar compartiendo acerca de los beneficios de seguir a Jesús. Pero ¿qué les parece si damos de vuelta las vías de comunicación para que puedas contactarte, para que te puedas comunicar aquí a Bonus Track?
Hablemos de los beneficios de comunicarse con Bonus Track.
Pero hay muchos beneficios.
Bueno, la forma para empezar, pueden escribir un correo electrónico a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com o bonustrack@llamadaweb.com. Pueden mandarnos ahí su mensaje, su saludo, diciéndonos de qué país nos escuchan, en qué radio están, bueno, cómo está el clima por ahí, dónde nos están escuchando. Lo que quieran pueden comentar, qué le parece programa, si quieren poner, sacar algo, sugerir algún tema, alguna canción que quieran pedir. Bueno, totalmente abierto el mail para recibir sus opiniones y también por carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y acordate de la propuesta que tenemos, que también escribiéndonos, mandarnos un saludo, nos decís tu nombre, de qué ciudad, de qué país vivís, y también podés llevarte gratuitamente un CD con diferente música, también material de la obra Llamada de Medianoche, y bueno, distintas cosas que vamos a estar armando para que vos puedas recibirlo de forma gratuita. Un material que puedas compartir con tus amigos de parte de aquí, de nuestro programa de Bonus Track. Así que acordate que cuando nos escribas, nos mandes la dirección a la cual te hemos de enviar todo este material de forma gratuita, sí, de forma gratuita, todo este material para vos, para que puedas compartirlo, para que también lo puedas disfrutar y lo puedas repartir con tus amigos.
Sí, por ahí hay una oportunidad para compartir. Che, mirá lo que me mandaron desde Uruguay.
Ahí va.
Un programa que escucho por la radio.
Ahí va.
Tal cosa.
Bueno, a ver qué te parece. Estos muchachos que están hablando, esta música. Bueno, de todo un poco, a ver.
Exactamente.
Buenísimo.
Volvió José.
Acá estoy.
Estás de vuelta, José.
Ordenando sus notas.
Ordenando, pensando en. Bueno, hemos hablado de los costos de seguir a Jesús.
Y que, ¿verdad?, no era nada. Que a mí, o sea, escuchando, yo digo, pa, no es nada fácil.
No son nada baratos, esto, como quien dice.
No es fácil.
Si habláramos de economía, como hablamos de ese mecanismo, sistema que a veces se utiliza, ¿no? Costo-beneficio. El costo está claro y bíblicamente es altísimo. ¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles serán los beneficios? Porque el costo es altísimo, no es muy bajo, ¿no? Bueno, los beneficios son mucho más altos. Los beneficios de seguir a Jesús son mucho mayores. Por mencionar algunos nomás, porque digo, son tantos que podríamos hacer 100 programas, ¿no?
Claro, tenemos poco tiempo, pero queremos compartirte esos beneficios que a la hora de decidir tomen más el beneficio que el costo.
Exactamente, capaz. Si pusieras eso en una balanza, debería pesar más el beneficio y de esa manera tú tomar la decisión, ¿no?
Uh-huh.
Dice Romanos 12:2 o 12:1-2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. De alguna manera nos dice, bueno, tenés que seguir a Jesús, que es lo lógico. Él te salvó, Él dio su vida por ti, ahora tenés que seguirlo vos.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces dice el versículo 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿No? Esto habla de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, aceptable y perfecto, pero la manera de vivirla y de comprobarla es haciéndola,
sí,
¿verdad? Es siguiéndole. Entonces, pasajes como esto vamos a encontrar muchos, donde vamos a encontrar que el seguir a Jesús reporta muchos beneficios en nuestra vida aquí, por la sencilla razón de hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Pero también después de esta vida, ¿no? O después de este pasaje terrenal, la Biblia nos habla de galardones, ¿verdad? Que también habremos de recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho, ¿sí?
Por eso lo que compartimos o el Evangelio no es simplemente para vivirlo aquí, sino que reditúa para la eternidad, ¿verdad? Toda decisión que tomemos en nuestros trabajos, en nuestro estudio, es para los años que vivamos aquí, y que está bueno también. Pero lo bueno de este Evangelio de Jesús, que nos habla de que vos también estás pensando no solamente en viviendo acá, sino más allá.
Exactamente.
Y cambia nuestra forma, ¿no? De vivir, porque
también.
Yo pensaba, por ejemplo, en ese versículo que dice, no se hagan tesoros en la tierra, por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, entonces no voy a vivir para enriquecerme, sino lo que voy a hacer es lograr hacerme tesoros en los cielos, como, bueno, por ejemplo, evangelizando, contando a los demás de Cristo. Entonces eso va a cambiar directamente mi vida de día a día, ¿no?
Exactamente. Ahora que decías eso, me acordaba, ahora estamos dando con los adolescentes allá donde, en la iglesia donde estamos, el libro de Efesios. Y en el libro de Efesios, más o menos, la idea también es esa. El apóstol Pablo lo que trata de hacer y ora ahí en el capítulo 1 es para que ellos entiendan a la esperanza a la que han sido llamados, esa herencia incorruptible que ellos que tenemos después de aquí. ¿Pero para qué? Para que los capítulos siguientes nos dice que andemos como tenemos que andar. Claro. Que andemos en luz, que andemos en unidad, que hagamos las cosas como debe ser. ¿Sí? Sigamos a Jesús. Hay muchos beneficios. Pero bueno, alguien dirá, genial, yo no los puedo mencionar todos, pero hay un costo que es altísimo. Muy bien, hay un beneficio que parece ser muy alto, según me dicen, ¿no? Pero los costos son tan altos que yo no sé si tomar la decisión, yo no sé si seguir a Cristo, ¿no? A mí me gustaría poner la balanza, me gustaría hacer como hacen en las empresas, ¿no? Para poder tomar una decisión más fundada.
A ver qué pros y contras hay.
Ahí está. Sí. Entonces hoy yo quería, es como un juego en realidad, pero que a mí me gusta. Quería contarle a la audiencia, y capaz que a ustedes ya se lo conté alguna vez, cómo toman decisiones en algunas empresas los gerentes.
A ver.
Y eso me lo enseñaron una vez en un curso, ¿no? En primer lugar, yo puedo tomar una decisión bajo tres condiciones, se le llama. Bajo certeza, es decir, yo ya sé lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces es fácil tomar la decisión, porque bueno, yo qué sé. O sea, ya está todo dicho, las cartas están sobre la mesa, ¿no? Es como decir, bueno, el dólar sube o baja. Ya tengo la información, yo ya sé que sube, ya está.
Es algo fácil.
Comprobando, exacto. Esa es la situación...
Bajo certeza se llama.
Bajo certeza. Bien. Es la situación ideal, porque yo ya sé lo que va a pasar, simplemente tengo que tomar la decisión. La del medio es la más común, en realidad, es la decisión bajo riesgo. Es decir, no sé cuál es qué es lo que va a pasar, pero manejo las posibilidades y tengo cierta información que me permite tomar una decisión bajo el menor riesgo posible.
Claro,
y hay todo un sistema para evaluar los riesgos y ver cuál es la peor decisión que pueda yo tomar. Y se las tengo que contar rápido porque después no tenemos tiempo, sino.
A ver, dale.
Entonces tenemos decisiones bajo certeza, decisiones bajo riesgo, y la última, que es la peor, es la decisión bajo incertidumbre. Que es donde no tengo absolutamente ninguna información, no sé nada, no sé cuáles son las posibilidades y es como caminar a ciegas, ¿no? O sea, decisión que yo tome bajo esta condición, estoy regalado.
Tirarse al agua, digamos.
Es como tirarse al agua y especular, es una lotería, ¿no?
Sí, sí, puede salir bien o puede salir muy mal.
Exactamente. Entonces, en gerencia lo que te enseñan es, bueno, vos tenés que pasar de la situación de incertidumbre, si cuando vos tenés que tomar una decisión y no sabes qué hacer, es muy difícil llegar a una situación de certeza, donde sabes todo. Claro. Entonces, vos tenés que ir a una situación bajo riesgo, por lo menos. ¿Y de qué manera hago eso? Y acá está bueno, ¿no? Esto nos sirve para cualquier tipo de decisión, pero ahora vamos a darle un vuelco de tuerca a esto, ¿no?
A ver.
Pero si tuvieras que tomar una decisión, voy a comprar una casa, voy a tomar una decisión muy importante, me voy a casar.
¡Opa!
¿Eh? Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, yo tengo que lograr una de estas tres cosas. Diga. La primera, una por lo menos. La primera es comprar, le llamaban, comprar información o obtener información. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé, hay que comprar o vender dólares, qué sé yo, ¿qué es lo que conviene? Bueno, no, como no sé, más vale invertir y conseguir la información, es muy sencillo la idea, ¿no? Sí, o sea, sí. Llamemos a uno que sepa.
Preguntando,
exacto, no importa de qué manera la consiga, pero bueno, llamemos a uno que sepa y preguntémosle, obtengamos información. Capaz que uno viene y dice, mirá, sí, el dólar viene subiendo, es probable que mañana suba también.
No, bien, entonces, bien,
por lo menos decisión. Es un riesgo, pero yo tengo una información, algo tengo. La segunda es, bueno, no tengo información, tenés que obtener tiempo. ¿Qué quiere decir? Si podés no tomar la decisión, no la tomes.
No la tomes.
¿Podés tomarla dentro de un mes? Y sí, capaz que no cambiaría tanto. Bueno, no la tomes ahora. Esperá y fíjate a ver qué pasa.
Sí, sí.
¿No? Interesante, ¿no? Entonces, una es obtener información, la otra es obtener tiempo.
¿Y
la última es, si no puedo obtener ni tiempo ni información, es obtener flexibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, tomar aquella decisión la cual tendría el menor costo si yo me equivoco. Volver atrás. Por ejemplo, si yo tengo que comprar una casa o un auto, me acuerdo una vez que hice muy mal negocio y compré un auto que era invendible. Mi mujer me decía, pero ese auto no se lo vendés a nadie. No, pero este auto yo lo necesito porque con esto voy a hacer un reparto. Dicho y hecho, el reparto se fundió y el auto era invendible.
¿Y al final?
Y al final perdí plata porque lo vendí por 2 pesos.
Claro.
Entonces, ¿cuál era la mejor inversión o más flexible? Era comprar aquello que era más fácil de vender o más mejor vendible,
claro,
¿verdad?
Claro. Sí,
que
sí.
Mantenía su valor de reventa. Bueno, eso es flexibilidad. Si yo pudiera casarme con la opción de divorciarme, bueno, sería genial, porque esa es la flexibilidad.
Claro, sí,
o puedo
sí.
Comprar una casa y devolverla, ¿ves? Entonces, eso es lo ideal para ir de una situación de incertidumbre a una situación de riesgo. Ahora bien, en cuanto a seguir a Jesús, y con esto vamos a terminar, en cuanto a seguir a Jesús, información es la que tenemos, porque yo tengo que seguir a Jesús hoy. El llamado es hoy, ¿verdad? Claro. Entonces yo tengo que tomar la decisión. Información es la que tengo. ¿sí? Yo te puedo decir lo que quieras. Tiempo no hay, porque hay que redimirlo. Dice la Biblia, redimir el tiempo, porque el tiempo no se recupera. Uh-huh. Tengo que tomar la decisión, no tengo tiempo para estar pensando toda la vida, ¿verdad?
Claro, puede ser que un día sea tarde, ¿no?
Exacto, mañana capaz que es tarde, me dicen, hermano, no hiciste nada. Flexibilidad, Jesús, como leímos, pide todo de nosotros, ¿no? Es bueno, sí, lo que voy a hacer es darle un poquito a Jesús y el resto me arreglo. No hay manera de usar este mecanismo, en realidad es una trampa lo mío, ¿no? Es un sistema que sirve para tomar decisiones de este tipo. Entonces, simplemente yo, la propuesta que quería hacerle hoy a nuestro oyente es... Lo que no es común que pase en la vida real es pasar una situación de la que dijimos que era la más poco común.
La de certeza.
La de certeza. ¿Y cómo puedo pasar una situación de certeza? Bueno, la definición de fe nos puede ayudar a esto. ¿Qué es la fe? Dice el libro de Hebreos. Después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la propuesta un poco es, por fe y basado en las promesas de Dios, que esa decisión que tengo que tomar de seguir a Cristo sea exclusivamente por fe. Pero en realidad es una certeza, porque la Biblia lo dice, ¿no? Es la certeza de lo que se espera. Y es aquello de lo cual también nosotros le podemos dar testimonio a otros y decir, mirá que vale la pena seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, no hay mucha cuenta que hacer. Simplemente hay que hacerlo por fe. En realidad esa era la trampa, ¿verdad? Había todo un mecanismo para pasar decisiones, pero en realidad tenés que hacerlo por fe. Pero queríamos invitarte hoy a que decidas seguir a Jesús por fe, bajo las promesas de Dios, y comprobar, como dice la Biblia, la voluntad buena y agradable y perfecta para nuestras vidas.
Excelente, así José, es. Excelente. Me encantó el sistema de
¿Te gustó
de
el sistema? Sí, está sí, bueno sí, y sirve sí. para muchas cosas.
Muy bien, amigos.
No hay más tiempo, nos tenemos que despedir.
Nos tenemos que despedir y nos vamos hasta el próximo programa, ¿sí? Nos escriben, por favor, y no olviden que tenemos una, ¿qué? Una
propuesta de material.
De material para todos ustedes. Hasta el próximo programa.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Que pasen bien, chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Gorbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.